Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? 2:00 en todo el territorio nacional. Hola a todos, ¿cómo están? Qué placer saludarles. Y qué gusto que estemos aquí en sintonía, escuchando el Independiente Radio, en el 106.9 de la frecuencia modulada. Y por supuesto, a los que nos sintonizan más allá de nuestras fronteras, la www.radios.com.sb. Ahí está en línea por el internet. Bueno, siempre nos escriben desde antes de empezar el programa, de Australia, de Uruguay. Bueno, tenemos unos amigos que nos estaban diciendo que están allá en Canadá, en un lugar que se llama Alberta. Así que un saludo para todos. Y también usted puede escuchar los podcasts, lo puede escuchar después, en la página del independiente.sb. Ahí va a encontrar el icono de El Independiente Radio. Ahí usted escucha todas las emisiones que tenemos. Y como siempre, estamos dispuestos a hacer un gran programa. Una hora de información, de análisis, de cultura, de participación ciudadana. Hoy le vamos a dar así como inclinado a la cultura. Ya les voy a contar. No sé si sabían ustedes que el 24 de octubre se conmemoró el Día Internacional de la Biblioteca, ¿verdad? De lo que es la biblioteca. Todos los bibliotecólogos estuvieron en esa celebración. Y yo siempre quiero saber, ¿cómo está Jefferson allá en los estudios, con las redes, con las computadoras, con los teléfonos? Porque nosotros siempre estamos al 100, yo vengo al 100, trato de venir en las mejores condiciones. ¿Cómo seguís, Erasmus? ¿Cómo estamos?
Pues ahí más o menos recuperándonos, ya estamos al 95, ya llegándole al 100.
Te veo con muletas, te ha tocado quedar con muletas.
Sí, para medio apoyar ahí. No, bueno, no mucho,
tenés que cuidarte, poco a poco, el tiempo todo locura,
¿verdad? Así es.
Todo locura, qué bueno, así que aquí estamos en las mejores condiciones para hacer juntos con la audiencia un excelente programa. Y pendiente, porque hoy en el aula literaria tenemos una sorpresa y tenemos también libros y vamos a regalar, ya les voy a contar de todo eso. Pero como siempre, bueno, nosotros no dejamos de impactarnos de cómo el país poco a poco, bueno, se va hundiendo y se va hundiendo. Cómo engañaron a la población con esto de la ley del agua, ¿verdad? La ley del agua. Aquí iba a ser una ley que no se iba a privatizar el agua, que no engañaron a la gente. Hasta después despiertan, pero bueno, ahí hoy el Foro del Agua, la UCA, la Mesa de las Iglesias, la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, hizo una protesta, una pequeña marcha para denunciar que el proyecto acordado por la Comisión Ad Hoc de la Asamblea Legislativa, esto de los recursos hídricos, no incluye los aportes de la sociedad civil. Yo se los dije, los están utilizando, van a ir a la Asamblea Legislativa y ahí los van a utilizar solo para hacer el show que llamaron a la sociedad civil, y en la vuelta de cambio, ¡plah!, les van a poner pues todo lo que incluye la privatización. Aquí lo explica mejor el vicerrector de Proyección Social de la UCA, Omar Serrano, que estuvo ahí esta mañana en esta protesta, que por cierto le ponen esas alambradas que ponen ahí a lo, como si fueran delincuentes, ¿verdad? Las protestas, yo no, ¿qué rápido cambió tanto el país con esto del autoritarismo? ¿Qué dice Omar sobre la ley del agua?
Nosotros queremos una ley general de agua, por supuesto. Para eso ha sido la lucha de 15 años, pero no cualquier ley, sino que es una ley que beneficia al pueblo salvadoreño. Y el problema de esta ley es que está beneficiando a un grupo económico concreto, que ha sido beneficiado desde siempre en El Salvador. Solo voy a poner dos ejemplos. Esta ley dice que autoriza para explotar 1,000 metros cúbicos diarios, equivalente a 1,000,000 de litros al día. Sin embargo, el convenio de ANDA con la familia Poma para el proyecto Paseo del Prado autoriza extraer 5 millones de litros diarios. El convenio de ANDA con la familia Dueñas para el proyecto Valle del Ángel autoriza la perforación de 8 pozos para extraer 400 litros por segundo. 240 para el proyecto de la familia Dueñas y 160 para uso de ANDA. Eso equivale, esos 240 litros, a 20.736.000 litros de agua al día. El agravante es que esta ley no determina que ANDA debe transparentar eso, que debe corregir eso. Por un lado, la ley dice que se va a permitir la explotación de 1 millón de litros diarios, que ya nos parece una cantidad exorbitante, pero por otro lado hay convenios con los grupos más poderosos económicamente hablando del país, por muchísimo más, y no se va a hacer nada. Entonces el problema de fondo es que esta ley, aunque diga que el agua es un derecho humano, en realidad es para beneficiar a grupos económicos concretos. Ese es el gran problema de esta ley, y eso es lo que estamos denunciando ahora.
¿Y podríamos hacer una explicación, o tal vez profundizar un poquito los permisos y las fórmulas para la extracción?
De hecho, ANDA no es la instancia autorizada para concesionar agua, pero lo ha hecho. Es la Asamblea Legislativa la que debería de concesionar el agua. Pero ANDA en administraciones anteriores ha concesionado a la familia Dueñas. Es más, esta administración le dio más a la familia Dueñas que lo que había dado las administraciones anteriores.
Bueno, ahí lo tienen ustedes. Es que cuando sale esta propuesta de la ley del agua del gobierno, fue porque había iniciado aquellas protestas que iban las iglesias y iban todo el foro del agua, y que reunió una de las protestas más grandes que había visto, como unas 5.000, 10.000 personas, se asustaron. Entonces, mete esta ley del agua para desinflar las protestas, hacen todo el show en la asamblea y ahí está claro. Pero lo importante es que ya está, ya se quitaron las máscaras. Aquí ya no hay máscaras en este caso. Y es, yo creo que en la Asamblea Legislativa, por cierto, se retractaron de esa ley para prohibir las marchas, que era un ridículo, lo habíamos dicho nosotros. Vamos a sacar el látigo, porque déjame de que traigo aquí la mochila medio enredada, pero vamos a darle el latigazo, eso, vamos a darle el latigazo a los diputados por haber engañado al Foro del Agua, a la UCA, a las iglesias, con esto de la ley, a las organizaciones de la sociedad civil. Realmente es una hipocresía. Hipocresía, como dice Rubén Blades ahí, definitivamente. Se merecen los latigazos de la sociedad civil a los diputados.
La sociedad se desintegra, cada familia en pie de guerra. La corrupción y el desgobierno hacen de la ciudad un infierno.
Así estamos, en una pura hipocresía. Vamos a tener un gran programa, ya les cuento, cultural. Ya regresamos, 2:07.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Ay, de mí, llorona, la gripe me cebaba. Ay, de mí, llorona, yo.
Que esta canción y la gripe no te pongan llorona. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Vicosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Ay, 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 ay. La vida me está cambiando. Ay, 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 corazón.
Que esta canción y la gripe no te pongan llorón. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Vicosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
2:08 en todo el país. Nos vamos al aula literaria, Jefferson, porque hoy sí vamos a entrarle, ¿verdad?, con ese fondo de literatura y de cultura que ya lo tienen identificado nuestros oyentes. Y abrimos el segmento especial. ¿Qué les parece? Ahí estamos. Saben los oyentes, este es un duduk. El duduk es una flauta de doble boquilla, ¿verdad? Originaria de Armenia, un país allá arriba de Turkunistán y Turquía, ¿verdad? De ahí viene esa flauta, esa duduk preciosa, que es la que nos acompaña aquí en los espacios culturales. Bueno, por cierto, viendo la historia ahí del duduk, dice que tiene, unos dicen que tiene 3.000, otros 3.500 años. O sea, que más o menos en la época de Cristo, en esa zona, ¿verdad? Ha de haber sonado por ahí. Está con nosotros un gran amigo y un hermano, Carlos Mario Castro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Gracias, Walter. Agradecerte mucho la hospitalidad y a tu audiencia también y a Jefferson.
Qué bueno que estás por aquí. Contarles que, y te presento así rápidamente, un ex jesuita, compañero nuestro de otra generación. Tú ibas un poco más atrás, ¿verdad? Un par de años,
bueno,
dos años.
Yo ingresé en 1989.
Ah, bueno, entonces, sí, un par de generaciones, yo bastante antes. Y bueno, la vida nos ha ido llevando por muchos caminos y muchos senderos. Y Carlos Mario Castro, salvadoreño, ahora residís en México, ¿no?
Sí, en Ciudad de México.
¿Y cómo fuiste a dar allá, Carlos Mario? Contanos.
Bueno, yo estaba en tu tierra, en Honduras, ajá, en El Progreso, que es un enclave pues muy importante de la compañía de Jesús, claro, allá. Trabajaba con Jack Warner, el fundador del teatro jesuita.
Teatro La Fragua.
La Fragua,
sí, conocí
estaba allá. Con él de 2000 a 2005, trabajando en su proyecto. Y se dio la posibilidad de ir a México para pues continuar estudios en esta moda que hay de que pues hay que hacer posgrados y lo demás, ¿verdad? Entonces a mí me llamaba mucho la atención desde ya todo el tema de la comunicación. Decían en aquel tiempo, recuerdo un artículo de Ignacio Ramonet, sí, del Pensamiento Único, él decía que pues ya no era el tema de la cohesión social, uh-huh, o de otro tipo de asuntos, sino que el gran tema de la sociedad en ese momento era el de la comunicación. Y a mí me llamó la atención y pues quise ir a profundizar qué quería decir Ignacio Ramonet.
Qué bueno. O sea que, bueno, ya haces al teatro, pues, manejar.
Bueno, sí, bueno, no, yo
pero
llegué
no
como...
¿Te dedicas a eso ahora?
Yo llegué como un infiltrado, porque la idea de Jack era que yo le ayudara a poder armar pues como los proyectos, pero inmediatamente él me dijo la única manera de conocer al teatro es involucrándote pues desde muy adentro, es decir, me puso también a actuar, es decir, y pues sí, fue una gran experiencia, es decir.
¿Y ahora qué haces allá en México?
Bueno, en México, Carlos, soy Mario, profesor en la Universidad de los Jesuitas, en
la Ibero, la Iberoamericana.
Bueno,
importantísima allá en México, la Ibero.
Sí.
¿Y en qué área ahí?
En letras,
qué bueno,
el departamento
qué bueno,
de letras.
Bueno.
Enseño, bueno, más que enseñar, acompaño la escritura de ensayos, todo lo que tiene que ver un poco con la redacción y la escritura académica. Pero además también en otras universidades de México, pues he podido impartir algunas clases de filosofía, sobre todo Heidegger y con Ser y Tiempo, difícil, y Nietzsche.
Qué bueno, entonces estás básicamente en esas dos áreas, literatura y filosofía, ¿no?
Y bueno, tenemos también con un ex jesuita que está allá, Carlos Castellanos, y
claro,
un ex dominico,
sí, claro,
todos somos medio arrepentidos,
sí.
pero tenemos un centrito pequeño, sí, de formación humana.
Qué bueno.
Y damos, pues acompañamos también procesos de formación de la gente, especialmente de gente un poco mayor.
¿Desde cuándo estás en México, Carlos?
Desde el año 2005, desde diciembre de 2005.
Bueno, quiero contarles a los oyentes que este ex compañero jesuita, Carlos Mario Castro, está aquí porque, bueno, en un chat nos escribió y yo le conté que yo andaba interesado en una revista, Proceso, que había visto en internet sobre los 500 años de la conquista, ¿verdad? Verdades y mentiras de la conquista.
Que es un número coleccionable.
Es un número coleccionable, pero las imágenes interiores son una maravilla. Y yo te digo honestamente, bueno, mira, solo este capítulo 1 sobre la caída, cómo Hernán Cortés, el relato, ¿no?, que aparece de primero el cantar mexicano, ¿no?, y después cómo lo cuentan los aztecas, los derrotados, y después cómo lo cuentan también Bernal Díaz del Castillo. Pero aparte de eso, la revista es una revista 10. Está, sí, la versión original de los españoles, la versión de los mexicas. Mira, yo te digo que la disfruté en internet. Bueno, entonces yo se la pedí a Carlos Mario y ha tenido el honor de traerme la mía y una para los oyentes.
Exactamente.
Va a ser un problema rifarla aquí, esta revista, porque vale oro, ¿verdad?
Sí, la es revista. Un coleccionable muy importante.
Qué maravilla, realmente, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es que va a ser un mensajito, ¿verdad? Deseo la revista, de la revista de los 500 años o de la conquista. Tienen que escribirnos, por supuesto, al WhatsApp del Independiente. Yo lo tengo aquí en la mano y al final del programa la rifamos con los que nos hayan mandado un mensajito, ¿te parece?
Claro, y ojalá se animen a participar, porque allá hay toda una discusión en este momento, sí, de revisión, pues, de, sí, lo que fue realmente todo este proceso de la conquista, y sí, de darse cuenta que, pues, en realidad, pues se trató en cierta manera de un abuso de aquellos pueblos por parte de los españoles.
Correcto. Mira, aquí hay el número del WhatsApp, 7540-1875, ¿verdad? Un mensajito: deseo la revista de los 500 años o de la conquista. Es un coleccionable, es de lujo, les voy a decir. Y vino al país Carlos Mario y me la ha traído. Y claro, yo tengo la mía y la voy a cuidar, ¿verdad? Como un tesoro, ¿verdad? Pero este también es un tesoro para los oyentes. Así que ya están comenzando a escribirnos. Mira, están llegando ya los mensajes, ya tengo: deseo la revista, buenas tardes, deseo la revista. Vamos a sacar después el número, hacemos una pequeña rifa y la rifamos y la regalamos, pues, al final del programa. Por supuesto, envíenos el mensaje al 7540-1875. Evidentemente es un profundo debate el que hay.
Son buenos historiadores todos los, claro, que están ahí en esta revista.
Y todos los que,
y las, sí, imágenes valen
mucho. Las imágenes, y sobre todo las propuestas, ¿no? Porque cuando yo terminé de leerla, bueno, dije, ¿con qué me quedo? ¿Con qué me quedo de todo esto que he leído, verdad? Y que definitivamente, bueno, fue atroz lo que sucedió.
Tenemos que conocer qué fue lo que sucedió.
Exactamente. Y es un buen instrumento. Así que yo te dije, cuando vengas y me la traes, vamos a la radio. Yo no sabía que ibas a traer, pues, para los oyentes.
Es que a mí me gustó mucho tu iniciativa que había escuchado de regalarle libros a tus oyentes. Creo, sí, que es una manera, y lo mencionabas, que hace, sí, poco celebraban el Día de la Biblioteca.
Sí, correcto.
Es una manera de acercar a la gente a las bibliotecas, que son los libros.
Claro. Estos otros que me trajiste, cuéntanos un poco, ¿verdad? Porque estos yo los voy a retener unos días, ¿verdad? Porque los voy a leer.
No, y para los oyentes.
No, pero los voy a leer. Los voy a leer antes y después los rifamos. Pues yo creo que un libro cada dos días, yo creo que ya la otra semana los estoy regalando. Pero vamos a ver cuéntame de este libro y la editorial.
Bueno, Un Requiem por Teresa es una novelita de un escritor guatemalteco que se llama Dante Liano, y que trata sobre la historia, pues, de una muchacha que está casada con un militar. Es de los años de 1970.
Excelente, y es del Fondo de Cultura Económica, esta editorial mexicana famosa. Yo recuerdo que cuando estudié historia, me tocó leerme los tres tomos de la historia de América Latina, escrita por unos alemanes, pero que nos la daban en clase allá.
Es una gran iniciativa, y de hecho, en este momento, con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el Fondo de Cultura Económica viró, puso como director a un escritor, Paco Ignacio Taibo, y él está haciendo algo realmente muy grande, y es sacar a una gran cantidad, o publicar a una gran cantidad de escritores, y dar a unos precios totalmente muy accesibles.
Eso estoy viendo, bien barato. ¿Tienes acceso a Paco Taibo allá?
Sí, podemos.
Bueno, llévale un saludo y te vamos a dar el podcast para un abrazo y una felicitación, que aquí en El Salvador, en un programa, decirle, de radio,
existe esto, que se decía que México no vuelve a ver hacia Centroamérica, pero el Fondo de Cultura Económica con Paco Ignacio Taibo está tratando de publicar a más autores centroamericanos.
Excelente. Bueno, y este otro libro que nos has traído aquí, Carlos, A Mitad del Camino, de Andrés Manuel López Obrador. Me dijiste que está ahorita de moda, caliente.
Sí, es prácticamente hace un mes salió esta publicación del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, y él hace una revisión de lo que ha significado todo este proceso de gobierno de 3 años, un proceso que pues ha sido difícil porque se ha tenido que enfrentar pues a los grandes poderes mexicanos que durante 30 años literalmente pues saquearon al país y dieron la espalda, digámoslo de esta manera, a la gente pues popular, a la gente.
Aquí aparece en la contraportada un fragmento, lo dice Manuel López Obrador: este libro es un testimonio de lo alcanzado hasta ahora, de los desafíos pendientes y de cómo imagino que estará el país en 2024. Desde antes de asumir por mandato popular la presidencia, fuimos elaborando un plan de desarrollo. Bueno, lo voy a disfrutar profundamente, ¿verdad? Porque siempre me ha llamado la atención cómo se está manejando la izquierda en México.
Y sí, aquí me va a dar una... realmente por primera vez en 30 años, más los 80, digo, más
el... todos los del PRI. El PRI
hay un gobierno que definitivamente se ha puesto del lado de la gente, y lo cual le ha significado, le ha granjeado enfrentarse a los grandes poderes económicos de México.
Claro.
Yo creo que es importante, cuando lo puedan tener, luego que tú lo leas, que lo puedan tener tus oyentes,
sí, por supuesto.
Fijarse bien, porque él retrata o relata muy bien ahí en qué consistió esta operación de rescate cuando el golpe de Estado en Bolivia, que tuvo que ir un comando especial de las Fuerzas Armadas Mexicanas
a rescatar a Evo.
Y luego en el informe que viene acá, pues cuentan que pues el asunto estuvo a punto de salírsele de las manos, porque era un momento tan tenso que incluso cuando el avión ya iba despegando, les lanzaron un roquetazo.
Oh.
Y que el piloto tuvo que maniobrar. Y por otra parte también algo que aparece, por lo que han querido
atacar, fue, llegó un avión de México a rescatar
a Evo Morales,
a Bolivia,
y luego el presidente de Paraguay negó
cruzar
el espacio aéreo.
Sin vergüenza.
Fue una gran operación.
Sí, que...
por eso yo no entendía, pero cuando Evo llegaba a México decía: ustedes literalmente me salvaron la vida.
Claro, y es porque él sale después del golpe, sale y va a México, ¿verdad? Entonces hasta después que se va a Argentina, pero interesante saber eso, lo voy a leer de primera mano.
Y la otra cuestión muy importante es toda la relación de Andrés Manuel con Trump, que todos vaticinaban iba a haber un choque por todo el tema migratorio, por todo lo demás. Yo creo que esto puede ayudar también por el escenario que vive El Salvador de confrontación con Estados Unidos, para darse cuenta como un verdadero estadista, en este caso López Obrador, logra entablar una relación a favor de las mayorías mexicanas con Trump.
Interesante. Y el papel de la primera dama, dicen que ella es una doctora en lingüística.
Sí, pero ella negó ser primera dama. De hecho, no hay fotografías de ella al lado de López Obrador, porque ella dijo que eso de la primera dama pues era un resabio también muy machista.
Que digo que ella era la única y punto.
Es una exalumna de los jesuitas.
De la universidad.
Qué interesante.
Pero sí tiene trabajo en la cultura.
Sí, pero totalmente independiente.
Ella siguió en su vida.
Sí, porque negó, te digo, no hay fotos, así como no hay fotos de Andrés Manuel, no hay fotos de ella
con él en esas funciones del Estado. Sí, que las utilizan, ¿no? Me ha llamado profundamente la atención también. Lo voy a disfrutar este libro.
Y con el tema del agua que están tratando.
Sí.
Es decir, aquí sí ha habido una transformación, porque él se ha opuesto a dar concesiones a la Coca-Cola, por ejemplo, o a otras empresas de bebidas para que utilicen el agua.
Bueno, los que nos acaban de sintonizar, estoy hablando con mi ex compañero jesuita Carlos Mario Castro, salvadoreño que reside en México, que ha hecho teatro y que da clase en la Ibero en México de cultura. Me trajo estos libros, vamos hablando de uno en uno, pero te veo muy López Obradorista, ¿verdad? Porque
bueno,
yo conozco amigos, y también te digo, ex jesuita y de incluso el Ibero, que están contra López Obrador con todo esto del Tren Maya. Es decir, ¿verdad? Tiene mucha crítica, sobre todo de los pueblos originarios. ¿Cómo es esto? Pues sí, un Tren Maya, y qué interesante, pero va a pasar por...
Bueno, pero el asunto ahí es que hay que informarse. Uh-huh. Hay que informarse más, porque en realidad lo que está haciendo es tratar de desarrollar toda la parte sur que históricamente en el país estuvo abandonada.
Es que lo que pasa es que ahí llegamos ya al dilema de desarrollo y progreso, ¿qué significa, verdad?
Sí.
Entonces, ¿significa echar cemento, desarrollo? ¿Significa llegar hordas de turistas?
Las líneas
de turistas en ese tren,
Maya,
¿eso es progreso?
Las líneas del tren ya existían.
Sí, eso yo te digo, no lo conozco muy a fondo, pero digo, yo he visto las críticas incluso de intelectuales mexicanos que critican eso. O sea, desarrollar los pueblos, digamos, indígenas o mayas con este tren, ¿es eso? ¿O es hacer proyecto de etcétera? O sea, hay un montón de cuestionamientos, te decía, por eso. Tampoco es que yo soy López Obradorista en contra, no. Sencillamente te estoy contando que te veo bien, bien, y está bueno, ¿no? Tú estás viviendo allá. Uno no lo vive, pero son de las críticas que se le hacen a él, esta no, parte.
Bueno, hay cuestiones que son criticables.
Es pero... que yo leo la proceso, te digo, estoy suscrito. El doctor Maferrer Khan, nos ha regalado para El Salvador una suscripción de proceso y veo las críticas que se le hacen profundamente.
Pero es que el proceso cambió también.
Contame eso.
Ahora ¿cómo? Se volvió parte de la oposición, que en realidad no es una oposición. Sino pues es un grupo de partidos políticos liderados por un empresario que a toda costa quieren recuperar los privilegios perdidos, que significaba pues vivir a expensas.
O sea que la proceso le pasó lo que le pasó al periódico La Humanité allá en Francia.
En realidad
La Humanité era del Partido Comunista y la compró un magnate del petróleo.
Pero algo así pasó allá, pero lo que pasa es que la oposición está totalmente desconfigurada y no ha sabido cómo reaccionar a este fenómeno político que se llama López Obrador, que tiene sus críticas,
sí.
Es decir, pero lo que no hay duda es que el signo fundamental que distingue a su política es el de un acercamiento a las grandes mayorías que por décadas estuvieron olvidadas en México.
Bueno,
con incongruencias, con problemas, con lo que suele ser la política también.
Sí, claro, claro. Bueno, interesante. Le repito a los que nos acaban de sintonizar, estamos regalando una revista coleccionable de la proceso sobre los 500 años de la conquista. Tienen que mandar un mensajito, deseo la revista de los 500 años al 7540-1875. Carlos Mario nos ha traído una. Bueno, trajiste esta otra novela, esta otra. Este es fantástico, este sí lo leí anoche. ¿Verdad? Así. Subcomandante Marcos, héroe o villano. Interesante, porque aparte del texto, que está muy bueno, muy bien escrito, sin tirar los dados para ningún lado, analizan a este filósofo mexicano que se hizo famoso siendo Marcos, el subcomandante Marcos de los zapatistas. Pero el proyecto de estos libros artesanales, qué interesante.
Allá le llaman cartoneras.
¿Cómo le llaman? Cartoneras.
Cartonera.
Cartonera.
Y es, digamos, con estos cartones donde envuelven o meten las leches, las cajas y todo lo demás, es una manera de reciclarlos y convertirlos en libros. Además, cada libro, pues como es artesanal, no es igual al otro. Entonces la persona que lo adquiere puede decirse que tiene un ejemplar único.
Bueno, este sí me lo voy a quedar.
Y ese es de un escritor independiente en este sentido, porque no depende de ningún editorial, que se llama Rocato.
Rocato, sí, aquí estoy viendo el portada de Raquel Infante y edición de Rocato. Lo leí.
Se llama Ediciones Clandestino.
Ediciones Clandestino. Yo no había leído muchas cosas que cuentan aquí de Marcos. Sobre todo cuando, que tiene una hermana que trabaja con el gobierno, etcétera, pero sobre todo cuando él renuncia a su nombre, a su imagen de Marcos, y él dice, este día muere Marcos, y nace otro, etcétera, y le da el paso, o sea, no se aferró al poder, ¿verdad? Interesante, ¿verdad? De la vida de este mexicano, Alfonso Guillén.
Alfonso Guillén
es el nombre del comandante Marcos, ¿verdad? Cuando lo descubre la... Excelente esta novela. Este libro, más bien, sobre Marcos. Y esta otra es El Rey de La Habana, de Pedro Juan Gutiérrez, de la editorial Anagrama. Es una novela.
Sí,
parece
una
que
novela.
Es famoso este
escritor. Bueno, Pedro Juan Gutiérrez es un gran escritor cubano. Que además escribe sobre todo de lo que significó la gran crisis de los años 90,
el famoso periodo especial,
cuando se cae pues todo el abasto pues que daba la Unión Soviética, la extinta Unión Soviética a Cuba. Y bueno, tiene un estilo donde él combina pues mucho sexo, mucho alcohol, es decir, de cómo la gente hace para salir de situaciones como las que allá se vivieron tan desesperadas, a través de la literatura.
Buena novela esta, mira, dice Pedro Juan Gutiérrez, es reconocido internacionalmente como uno de los escritores más talentosos de la actual narrativa latinoamericana. Su ciclo de Centro Habana ha sido publicado íntegramente en Anagrama y ha aparecido en otros idiomas en más de 20 países. Hey, gracias por esta novelaza.
Sí, la vamos a rifar. Es una recomendación, de hecho, de Roberto Bolaño, que él se refería a Pedro Juan Gutiérrez como, digo, tal vez no le hace mucha justicia esto de la comparación, pero que era el Bukowski de La Habana, decía. Sí. Es decir, porque utiliza todo este ambiente del alcohol, pues del sexo,
descripciones del malecón, La Habana y todo eso.
Cómo en medio de toda la crisis, pues de la política, de la sociedad, cómo hace la gente, para salir adelante.
Esa es una buena pregunta, interesante, y está descrita también en esto de El Rey de La Habana. Muy bien, otra novela. Entonces aquí tenemos, fíjense ustedes, la revista que vamos a regalar, vea. Pero usted está otra novela, El Requiem por Teresa, El Infierno de los Otros es tu Propio Infierno, de Dante Liano. A la Mitad del Camino, de Andrés Manuel López Obrador, que también lo vamos a regalar. Este de Héroe Villano, Su Comandante Marcos, que yo lo guardo porque la cartonera me interesa, ¿verdad? Sobre todo
para... Es una forma de autopublicar.
Tengo un par de amigos que son editores, les va a interesar este formato. Es un formato diferente, interesante.
Depender de ninguna editorial.
Qué bonito, y que cada libro es diferente.
Es único, cada libro.
Único. Y bueno, esta otra novela de Pedro Juan Gutiérrez de La Habana también la vamos a regalar en su momento, ¿verdad? ¿Te parece? Fíjate que aquí tenemos...
Que se entusiasmen los lectores, porque van a ver buenos regalos de libros.
Qué cantidad de mensajes que tenemos aquí, mira, con el que quieran. Bueno, ya lo vamos a rifar. Un saludo desde Denver, Colorado, nos escriben ahorita. Dice, mi nombre es Warner Bonilla, deseo participar en la rifa de la revista Proceso. Dice, saludos desde Denver, Colorado, estoy leyendo ahorita, dice, aquí, no le distingo favor, quiero la revista... Por supuesto, también todos escribiéndonos el mensaje de la revista. Abramos los teléfonos, platiquemos de literatura. ¿Y esos que traes ahí? ¿Andás leyendo los bojos? ¿Andás leyendo ahorita? Sí, porque. Qué bueno. Estoy hablando con Carlos Mario Castro, un salvadoreño, jesuita, catedrático de letras y filosofía en la Universidad Iberoamericana de México, también de los jesuitas. Un gran amigo salvadoreño, anda por acá viendo su familia y aprovechó para traernos estos libros. Ya había escuchado del programa, había escuchado que regalábamos libros y se quiso sumar pues a esa tarea. Y
no van a ser los primeros.
Está bueno, mira, siempre que vengas tenés que venir al programa
claro.
lo último de la Proceso, aunque ya se haya, ¿verdad?, rosadeado la Proceso, pero bueno, no importa, ¿verdad?
Pero bueno, sus ediciones especiales
son buenas. Mira, hay una edición especial sobre Beethoven, es antes de esta. Pero hay otra que hicieron también sobre Fidel, y cada año hacen como 4 especiales, pero son un lujo y son coleccionables. Quiero que hablemos con los oyentes y al retorno también hablamos de teatro, porque me llamaba eso mucho la atención. 2:31 en todo el territorio nacional.
Participe, es el momento de la ciudadanía, haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va.
Bueno, es que el programa tiene sentido en tanto que participan los oyentes, ¿verdad? Y claro, no les voy a negar esa oportunidad de que platiquen con Carlos Mario. ¿Y de qué parte aquí de del Salvador sos, Carlos Mario?
Mi familia está en La Rábida.
Acá en La Rábida. Sí. Bueno. ¿Y el bachillerato y todo eso, dónde lo hiciste?
Aquí cerca, en el Colegio Cristóbal
Colón. Por eso te ubicaste rápido cuando te dije, ahí por el Redondel.
Ahí vamos a parar todo lo que los demás colegios no querían.
No sé por qué pensé que habías estado en el externado, fíjate.
No.
Tenemos una llamada. Buenas tardes. Le escuchamos.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Pues aquí admirándolo, un saludo muy especial, un abrazo fraternal a nuestro querido hermano salvadoreño ahí que nos está poniendo con un gran orgullo en México.
Allá está este muchacho.
Una gran ciudad que siempre nos ha apoyado. Yo amo a México.
No, quiero agradecerle.
Quiero decirle también, sí. Licenciado, sí. Quiero decirle que también felicito a las radios por esta gran oportunidad que nos da. Porque usted sabe que no hay medios abiertos para nosotros, el pueblo. Sí. Por lo tanto, yo lo felicito también al director por tener programas culturales, políticos y de esparcimiento decente también. Y quiero enviar un saludo muy especial a los jesuitas, que han hecho mucho, pero mucho por la educación, la cultura, la ética y por la pobreza, que son los jesuitas. Un abrazo para ellos, los que viven aquí, que conocemos mucho, ¿verdad, licenciado?
Sí, bastante.
Y al licenciado Raudal, porque ese grano de mostaza se ha hecho un arbusto. Y le voy a dar un consejo.
Sí.
Hazme una gran biblioteca, porque ese arbusto a veces estamos ignorantes de lo que es lo que es la cultura, y usted va a tener una biblioteca abierta para todos.
Muchas
y
gracias.
Un estudio semanal para que aprendamos lo que es la historia del Salvador.
Muchas gracias, gracias a usted por su llamada. Mira, yo dice que bueno, una oyente de Australia nos dice, yo deseo la revista, en oyente de Australia. Bueno, no se la podemos mandar allá, pero si sale ganas, bueno, si sale en la rifa, pues va a ser suya, ¿verdad? Sí, buenas tardes, le escuchamos. Sí, buenas tardes.
Hola. Saluda Margarita de Valle, estoy a Pango.
¿Qué tal, Margarita? Adelante.
Por aquí me está saludando y escuchándolo siempre.
¿Qué le parece esta tertulia literaria que tenemos hoy?
Interesante. Sí. Interesante. Todo sí. Lo que dijeron allí es muy bonito y llama la atención para leer esos libros.
Sí, qué bueno. Qué bueno. Eso me alegra, ¿verdad? Que estemos en sintonía. Un abrazo, cuídese mucho.
Vaya, ahí me toma en cuenta, por favor.
¿Cómo no? Aquí le hemos anotado bueno, ya. Bueno,
gracias.
Hasta luego, gracias. Tardes. Hasta allá en Soyapango, que nos está escuchando pues toda su familia, ¿verdad? Qué bonito eso, ¿no? Y es interesante cuando te escriben, cuando participan, cuando la gente, bueno, toma en cuenta esto. Pero cuéntanos de esto del teatro. Es otra cosmovisión, es una forma... tú que estuviste con Jack allá en el Teatro La Fragua, en Progreso, ¿cómo es la visión? ¿Cómo los dramaturgos o los actores y actrices se enfrentan a la cotidianidad, a la realidad? ¿Cómo es eso?
Bueno, La Fragua, el objetivo fundamental con Jack Warner, este jesuita sí. Atípico, artista, sí. Es que pues el arte, en este caso el teatro, pues debe servir en la cotidianidad para despertar la creatividad de la gente. Especialmente de la gente más desfavorecida, y que la gente, a partir de despertar su creatividad a través del teatro, pueda también crear o imaginar soluciones, ideas nuevas a las antiguas, para pues intentar de alguna manera resolver problemas como los que tenemos ahora, que son problemas que ya no se pueden pues atajar con las soluciones de antes.
Claro, yo que a los oyentes les explico que la realidad a veces te impacta y hay muchas formas de enfrentarla a través de la música. Hemos pasado música muy linda, creada, pintura, el teatro y todo eso. Tenemos una llamada. Sí, buenas tardes, le escuchamos.
Buenas tardes, don Walter. Pero quería y no va a hablar sobre la marcha o no va a haber otra marcha.
No sé, fíjese, hay que ver, ¿sabes vos, verdad? Hoy no van a hacer marchas como están prohibidas, van a hacer maratones, dice, vamos todos a ir a una maratón. Ahorita no tenemos información, ahí le vamos a pasar el jueves la información completa sobre esos temas, ¿le parece? El jueves con mucho... Andan varias cosas, pero no tengo información oficial. Algunos dicen que quieren marchar el 5 porque es el día del primer grito de verdad que se dio de la independencia y que la gente tuvo el valor para ir a gritar un 5 de noviembre. Otros dicen que como cae viernes, hay que mejor marchar el 2, ¿verdad? Que es domingo y que no sé qué. Bueno, la cosa es que quieren marchar el domingo, pero no hay nada oficial. Por supuesto, al tenerlo se lo daría. Y sin duda el jueves vamos a hablar de esa temática. Tenemos un oyente con nosotros en línea, ¿qué tal?
Deseo participar en la rifa de la revista 500 años.
Cómo no, ya lo anotamos por acá, está anotado en la lista. Y también todos los que nos escuchan, sí, adelante.
Buenas tardes.
¿Qué tal, cómo estás?
Perdón, Walter, me gustaría saber que si le puedes preguntar ahí a tu invitado si tienen esa revista en versión digital. Si la tuvieran, por favor, me gustaría informarme, me gustaría leerla. Muchas gracias y feliz tarde.
Muchas gracias, es un amigo no vidente, que por supuesto, que también del movimiento, por supuesto, creo que sí, te la voy a conseguir, ¿verdad? Sin duda. Me imagino que tú en PDF la puedes leer a través ahí de tu sistema, ¿verdad? Evidentemente, vamos a hacer todo lo posible. Pero esta coleccionable, mira, ya tenemos, va a estar buena esta rifa. En unos minutos la vamos a hacer para que podamos aquí tener. Sí, buenas tardes, le escucho. ¿Cómo está? ¿Qué es de bueno? Bájele a su radio. Dígame. Hola. Le escucho.
Bueno, en primer lugar felicitarlo por el programa que invita a retomar la lectura.
Claro.
El problema es que es muy difícil en nuestro país con los salarios que alcance para libros, pero con lo que ha traído
Carlos Mario
parece que
Carlos Mario Castro. Carlos Mario Castro, sí.
Ha que vamos a estar recordando toda la semana.
No, el que recuérdenle, el que vaya leyendo voy a traer a regalar, voy a leer, ahorita terminé el de Marcos.
No, no se preocupe, y ahí le vamos a estar recordando. Yo quiero aprovechar la presencia de Mario. Sí. Si conoce la situación en nuestro país, porque a mí me llama la atención una crítica que se le hace desde un catedrático de la UCA, uh-huh, al presidente
López Obrador. Sí.
Sí, López Obrador.
Sí.
Según el análisis de este catedrático de la UCA, López Obrador tiene dentro de su gabinete una ensalada de funcionarios que pertenecieron al PRI, al PAN. Entonces, yo quisiera, para tener una visión más clara de qué político es López Obrador, ¿qué nos puede comentar al respecto? Y si bajo su análisis de cómo conduce la política López Obrador, ¿será factible? Porque esto no es por decreto, por voluntad, pero ¿tendrá un movimiento social popular con él, trabajado por él, para lograr un cambio, o por lo menos iniciar un cambio estructural?
Interesante, interesante su planteamiento. Bueno, está Morena, me imagino, pero quiero que le contestes, pero vamos a atender la llamada, no sé si está todavía. Se fue, bueno. Adelante con la respuesta.
Bueno,
con
la cuestión del movimiento social, decirle a nuestro amable oyente que sí, desde hace casi 40, 30 años, digo, no quiero decir que soy López Obradorista, pero sí.
Así te bauticé yo ya. No,
pero ¿cómo? Sí.
Pero maravillas,
sí,
hablar.
Pero sí, hay un... No, digo, está todo el tema migratorio, no, que claro, no ha sido un tema fácil, claro, pero decir que sí hay un movimiento trabajado desde hace 30, 40 años, que implicó la visita en ese país tan grande que es México, de todas las regiones del país. Y ha sido un movimiento de despertar pues la conciencia. Un movimiento, y aquí hay que reconocerle lo que él decía, que se llama Morena, pero que también se encuentra amenazado porque de pronto empieza a convertirse en un barco que empieza a llamar a mucha gente de la vieja política, de esta política de los partidos opositores.
Es que eso te iba a decir yo también, porque yo había leído de que, por ejemplo, hay una ayuda que se le iba a dar, parece que era en una tarjeta de débito esta, pero quien la ejecutó fue Salinas Pliego, ¿verdad? Que es uno de los magnates allá. Sí. Después no sé qué, que el proyecto este del metro y que se cayó la línea 12.
La
no
línea 12.
Y quien la va a reparar es la empresa Carlos Slim. Entonces, sí, ¿qué estamos?
Lo que pasa,
¿qué estamos, digo, entonces?
No, decir, ahí hay que ver las cosas un poco con más matiz. Pero lo que definitivamente no podía suceder, porque es la gente del capital, de alguna manera, pues también se tiene que negociar con ellos. En el caso de Salinas Pliego, lo que se hizo fue utilizar su red de bancos, para claro, porque son los bancos que están en las aldeas a veces más remotas, para que la gente pudiera retirar ahí el dinero. Pero ahora, en este momento, se están fundando otros bancos que se llaman Bancos del Bienestar,
que es
del proyecto político
de la cuarta,
del gobierno,
cuarta transformación.
Y en el caso de la línea 12, pues hay que informarse más, porque no es un asunto de... Ebrard fue alcalde de la Ciudad de México, en el se terminó
el que,
como...
El que es ahora canciller.
El canciller, terminó en 2012. Sí. Luego vinieron otros.
Ah, ok.
Es decir, y bueno, tuvimos un terremoto en 2017, y el que estaba, que ahora pertenece a la oposición, pues sencillamente tampoco hizo las revisiones, pero sí, es decir, son cuestiones que pues se pueden tratar, se pueden observar, pero lo que no se puede decir es lo que decía el catedrático de que los funcionarios, creo que hay que informarse mejor, de que los funcionarios que están trabajando en este momento en el gobierno pertenecen pues directamente a este movimiento popular que se formó desde hace 30, 40 años. Evidentemente pues hay crítica, yo lo que digo es que es un comienzo, es una ruptura primera. Es decir, ahora, ¿qué va a pasar después de López Obrador? Ahí también está la pregunta.
Bueno, dicen que ya apareció López Obrador con Ebrard como posible candidato.
Son especulaciones, digo, sí, obedece un poco a los ritmos políticos que tiene México, que a mitad, estamos a 3 años, faltan otros 3, se empiezan, pero son más los medios a destapar posibles candidaturas.
Sí,
pero
los todavía, tocayos tapados.
Todavía ahí, es muy temprano, porque se está tratando de construir una base para devolver a los mexicanos al país.
Correcto, excelente. Tenemos llamada, buenas tardes, le escuchamos. Buenas tardes, se cortó. Bueno, aquí tenemos también otro que nos están escribiendo. Dice, compa, me gusta cuando me dicen compa ahí al teléfono. Compa, quiero participar en la rifa de la revista de los 500 años, nos está escribiendo. También de distintos, en unos 5 minutos vamos a hacer ya la rifa, ¿verdad? Sí, buenas tardes, le escucho, adelante. Sí, diga, le escucho, adelante. Le escucho muy bajo, diga.
Buenas tardes, felicidades y éxito para Carlos Mario. Bueno, nos da una cátedra muy excelente para toda la audiencia y quiero aprovechar el momentito ahorita para saludarle allí a la audiencia que le está ahorita conectada, ¿verdad? Con ustedes. Gracias. Y además decirle de que a su hija Sebastián San Vicente, a Alberto, y saludo de un combatiente de la Brás que lo está saludando allí al querido Cecita, ¿verdad? Yo felicidades.
Muchas gracias, excombatiente del abrazo, o sea, está bueno eso.
Gracias, mucho gusto y lo felicito por su programa y gracias a la niña Miriam que da buena
cátedra. También, ¿verdad? Ya es parte aquí de la familia, y, así como Jefferson Erasmo. Gracias, amigo. Bueno, encantado, un abrazo. Tenemos oyentes en todo el país, tenemos oyentes también fuera del país, pero hay un nuevo tipo de oyentes que son los que nos escuchan después en el podcast, porque a esta hora pues muchos están trabajando, otros. Sí, buenas tardes, le escuchamos, adelante.
¿Cómo no?
Dale, salvadoreño, diga.
Dale, salvadoreño, le voy a contestar al sí. caballero Carlos sí. Mario. Sí. Con eso de la literatura acá en El Salvador, ya no existe, ya todo es en una forma paupérrima. Ya no hay estudiantes que estén interesados en eso. ¿Por qué? Porque este gobierno está interesado, pero en formar reclutas y soldados, así de sencillo. Y deseo participar en la rifa.
Ah, bueno, ¿cómo no? ¿Me das tu nombre, por favor?
Wilfredo Antonio Morea Pérez.
¿De dónde?
Corrector de pruebas.
¿A dónde nos escucha?
Acá, Santa Tecla.
¿Corrector de pruebas de editoriales?
Correcto.
Excelente.
Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes. Hay que seguir insistiendo. Lo que decía Wilfredo ahorita es que, por ejemplo, el presidente ha convocado a 20,000 nuevos soldados.
¿Pero para qué tantos soldados?
Bueno, entonces le han criticado que, bueno, en vez de eso hay que invertir en educación, hay que tener mejor más profesores, pagarle mejor a los profesores, ayudarle a la Universidad de Salvador, etcétera. Sí, buenas tardes. Le escuchamos. Adelante. Diga.
Aquí Ciudadarte, le llamo Mauricio Osorio.
¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo está? Ciudadarse.
Ah, por aquí, escuchando el programa a todo volumen.
Qué bueno. ¿Qué le parece lo que dice Carlos Mario Castro aquí? Explicándonos un poco esto para entender lo de López Obrador, que a nosotros nos cuesta también. Porque
hay que leer el libro.
Sí, hay que leer el libro. Pero a veces es interesante saber las luchas que se están dando también, porque... ¿Y tú cómo lo definirías? ¿Como un socialdemócrata o cómo lo...?
Sí, yo lo encuentro... Yo no estoy de acuerdo con estas etiquetas de populista o neoliberal, que son más para descalificar, pero pues sí, podría ser. Yo lo comparo más al político que representa, por ejemplo, Bernie Sanders en
por
Estados
ahí,
Unidos.
Más o menos, correcto. Sí, está ahí en la línea, ¿verdad, Mauricio?
Sí, estoy escuchando.
Sí, ¿qué le parece a usted?
Y bueno, la verdad es que es bien interesante escucharlo, porque hay veces que la mayoría tenemos una idea bien diferente a lo que está sucediendo allá, igual a las personas que están en los Estados Unidos y opinan de lo que está sucediendo en El Salvador, pero la idea es bien errónea, ¿no? Claro. Entonces yo pienso de que López Obrador es una persona más que todo de izquierda, con tendencia demócrata. Sí. Y me parece muy bien la exposición que ha hecho el compañero, y felicitarlo y que siga luchando para que pueda salir adelante allá y educar a muchas personas. Un placer haberles escuchado y puedo participar en la rifa del libro que están
dando. ¿Cómo no? Ya lo tengo aquí. Mauricio de Ciudad Arce, ¿verdad?
Osorio Montes, sí, así es.
Montes, sí, aquí lo tengo anotado. Le cuento que llevamos en un ratito 78. 78 aquí entre el mensajito del WhatsApp y los que están entrando por línea telefónica. Gracias por sintonizarnos. Buenas tardes.
Bueno, un saludo a todos y un abrazo, Eli.
Bueno, gracias. Entonces, así en concreto, cuéntame, Carlos Mario, ¿cómo ves tú El Salvador?
Pues
interesante eso. ¿Cómo lo ves desde allá?
Muy preocupante. Ajá. Porque incluso ha habido algún desinformado que ha querido comparar al presidente de El Salvador con López Obrador y no tienen absolutamente ningún punto de comparación. Porque la gran diferencia es que López Obrador allá tiene precisamente como grandes adversarios a todo el capital económico y todas las sucursales del capital económico allá y todos los medios de información en contra de él. En cambio aquí, entiendo yo, hay un maridaje medio clandestino entre el presidente y los grandes poderes económicos. Es decir, al final, pues sigue siendo una minoría o una minoría económica la que le sigue diciendo al Estado qué es lo que tiene que hacer. Allá en México eso se rompió. Es decir, el presidente es presidente de los mexicanos, no de la empresa privada.
Bueno, es importante también, pero ha tenido que pactar con la empresa privada, porque si no, no podría, con lo que tú me contaste de esto del banco de los de...
Sí, pero ya se deslindó un poco de eso, porque ahora están precisamente inaugurando todo lo que son los bancos de bienestar.
Digamos, yo no es que pretenda, digamos, aquí cuestionar tu visión sobre López Obrador, pero también él ha sido bastante cruel con muchos migrantes nuestros.
De acuerdo.
Sobre todo migrantes salvadoreños, guatemaltecos, tirarle esa Guardia Nacional. Él creó esa nueva Guardia Nacional básicamente para la onda migratoria.
No, fue más para la cosa del narcotráfico.
Bueno, pero ahí me llama la atención. Yo he visto esas imágenes que le parten el alma a cualquiera, Mario. Es decir, ver esos soldados mexicanos de esa guardia atropellando, golpeando.
Lo que sí quiero decir es que, bueno, no es un tema muy complejo que creo no nos daría para todo el tiempo acá, pero decir, todas las personas que se vieron implicadas en cometer cualquier abuso contra migrantes, que algo que no sucedía antes, pues fueron procesadas o fueron retiradas. Decir, es un tema muy complejo, porque estamos hablando de miles de personas queriendo cruzar por México en condiciones muy difíciles, y sobre todo, que es como la preocupación que se tiene, fácilmente pueden ser también captadas por todo el tema de narcotráfico.
Sí. Bueno, hay una cosa importante también que hay que decirlo, hay mucha desinformación. Eso es importante. ¿Sí? Hay mucha desinformación porque te digo, yo por ejemplo leí, o quizás las fuentes con las que yo me informo son anti-López Obradoristas.
Hay bastantes.
Pero por ejemplo lo criticaban de que había soltado al Chapito.
Cuando capturan
al Chapito, al Chapo, al hijo
Ovidio,
Chapo,
Ovidio Guzmán,
cuando
ahí lo que se
al
evitó,
Chapito fue de que la presión y que si no lo soltaban le iban a meter fuego al pueblo y que López Obrador salió corriendo a liberarlo.
Es decir, ahí hubo una mala planificación de la operación, sí. Pero lo que se evitó fue una masacre, literalmente, de lo que pudo haber ocurrido ahí. Sí. Ahora, yo sí quisiera decir con el tema de la migración, y es algo que como salvadoreño voy a comentar acá, en mi experiencia en México, creo yo que no hay un país en América Latina y quizás en el mundo que haya tenido que definir lo que iba a hacer como país teniendo como frontera a los Estados Unidos. Creo que no hay una complejidad o no hay algo tan complicado para una nación que precisamente tener que resolver sus asuntos internos y los asuntos de más abajo teniendo como frontera a Estados Unidos. Yo quisiera preguntar también, ¿qué haría El Salvador si tuviera como frontera, digo, en una pregunta muy hipotética, de pronto absurda, pero si El Salvador fuera frontera con Estados Unidos, ¿cómo trataríamos nosotros también a los migrantes? De hecho, creo yo que en cierta manera también en Centroamérica a veces no tratamos bien a nuestros migrantes, desde el mismo momento en que también se propician las condiciones políticas para su expulsión del país.
Ese es un tema que hay que entrarle a profundidad también a los migrantes, definitivamente. En su momento ya me han dejado pensando con quién podríamos hablar esa temática. Sí, buenas tardes, ¿le escuchamos?
Muy buenas tardes.
Dígame, levanta un poquito la voz, por favor.
Quiero dar un aporte a lo que está comentando tu invitado.
Sí.
El caso mexicano, con los cuatro gobiernos que montaron el modelo económico neoliberal, destruyeron prácticamente todo lo que México traía como tradición. Un ejemplo, antes de que López Obrador tomara la responsabilidad como presidente, fueron vendidas las cuencas de agua. Sí. Él está luchando, solo para darle algún dato, para que toda esa privatización del petróleo, que fue vendido prácticamente, porque México, el 60% del combustible, no lo hacen en México. Se lo mandan como producto limpio, y siendo petróleo mexicano. Luego, otro esfuerzo que hizo López Obrador fue la negociación del Tratado de Libre Comercio, que fue de NAFTA a T-MEC. Se vio obligado ante las presiones de Estados Unidos. Y hago una analogía con El Salvador. El Salvador está igual o peor, porque el modelo neoliberal de El Salvador tiene cerca de 40 años. México lo tiene un poco menos. Pero ese es el problema que tiene México y que está luchando López Obrador.
Interesante. Interesante su participación. Buenas tardes.
Por eso hay que leer el libro.
Así es. Muchas gracias por su participación. Vamos a hacer la rifa. Mira, tenemos ahorita 88 que se han anotado para el libro, ¿verdad? 10 por teléfono y el resto acá. Entonces, decime un número. Un número del 1 al 88.
Me vas a hacer quedar mal.
No. Vos decís un número del 1 al 88 y aquí busco rapidito.
Mejor porque le decimos a Jefferson.
A Jefferson, del 1 al 88. Sí, Carlos Mario, vaya Jefferson. Del 1 al 88, un número, por favor.
Vamos a ver.
Dale la suerte, a ver.
Los tambores.
Ponerte los redoblantes. Dale.
Bueno, yo creo que el número 15 va a ser el de la buena suerte ahorita.
Número 15, vamos a ver, espérame, número 15, doña Lilian de Marroquín. Lilian de Marroquín se ha ganado esta revista de los 500 años, que es un especial. Vamos a ver si logra contestarnos, ¿verdad? Si nos contesta. Estamos marcándole, doña Lilian, a su teléfono. A ver si nos contesta para darle la felicitación y decirle que la venga a traer. Doña Lilian, ahí a su teléfono le estamos marcando donde nos mandó el mensaje, por favor. ¿Verdad? Vamos a ver, dos veces, si no nos atiende, pues, aquí está, en línea.
¡Qué bueno que me gané la revista! Ay,
mire, pues, está de suerte hoy. Hoy es su día de suerte, doña Lilian.
Sí, ¿eh?
De suerte, sí. Doña Lilian Marroquín. Diga.
Siempre lo oigo, Walter. Lo que pasa es que estoy un poco a la gana para hablar, pero hoy me decidí a escribir.
Bueno,
pero
mire,
me la gané.
Se la ganó, es una revista preciosa. ¿Dónde nos escucha, doña Lilian?
Aquí en San Salvador, aquí por San Jacinto.
Por San Jacinto, bueno, qué alegría. ¿Y a qué se dedica usted, doña Lilian? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica?
No, soy pensionada, ama de casa, ya me quedé aquí en haciendo el oficio.
¿Y fue profesora, no? ¿A qué?
Secretaria.
Qué buena. Pues Lilian, va a disfrutar esta revista, venga a traerla aquí a la radio cuando usted desee, y la va a disfrutar usted y se la pasa. ¿Su esposo? ¿Cómo se llama su esposo?
Para mi esposo, José Marroquín Zamora.
Vaya, lo voy a anotar aquí a José Marroquín Zamora para que quede el nombre de él y se le entregue, no hay problema. Encantado, feliz tarde, que la pase bien.
Bueno, muchas gracias, muy amable.
Adiós. Bueno, mira, doña Lilian en San Jacinto, se ganó la revista, para que veas que llegó, ¿verdad? Quería yo también en estos dos minutitos que quedan, pues, agradecerte, ¿verdad? Decirte que aquí tienes no solo mi amistad, sino también la de los oyentes, ¿verdad?
Al revés.
Está el movimiento que estamos creando, que ahí le puede tener noticias en los próximos programas. Hay muy buenas noticias también sobre el movimiento. Y bueno, hay un oyente aquí que me dice, mira, antes de que se despide, por favor, pregúntele, dice, mire, su invitado de la Iberoamericana dice, este AMLO tiene muchas similitudes con Bukele en las formas, las narrativas, en descalificar a los oponentes, ¿qué opina?
No, sé. Es distinto,
¿ah?
Es muy diferente.
Nada que ver. Bueno, así que al oyente ya aquí le queda, ¿verdad?, a don Jorge aclarificada.
Hay que leer el libro,
Bueno, este libro, yo lo voy a leer ya en estos días y lo voy a poner a repartirlo por ahí, ¿verdad? También, mira, desde Estados Unidos nos escribían que querían el libro, bueno, un amigo allá que está. Bueno, cantidad de personas. Gracias, no se puede, pues, ya, siempre tiene que haber un ganador. Los demás, pues, será en la próxima. Yo te agradezco.
No, y que sepan que va a haber este compromiso. Entonces, que
siempre traernos así lo último, lo último que esté, pues, en la literatura y allá en el mundo literario. Te cuento que estuve en la feria también de la minería, así se llama, que es el lugar.
En enero.
Yo estuve antes de la pandemia, pero impresionado, es piso tras piso, ahí en ese edificio.
Y acaba de haber una reciente en el Zócalo.
Una feria de libros. Imagínate, porque ahí enfrente, digamos, en toda esa zona de la minería, está toda la Gandhi, está también el Palacio de las Artes, de Bellas Artes. Realmente México tiene una producción literaria increíble. Hay como 2 cuadras, ¿verdad?, de ventas de libros usados.
Sí, y también hay subastas de libros en los parques. Gente que llega para subastar sus libros.
Contame eso, que no lo sabía.
Es una experiencia que se llamaba El Rincón de la Cháchara, de jóvenes, de hecho, que llevaban libros y los, rifaban a precios totalmente económicos en los parques a la gente, y se hacía como una puja. Creo que esa es una experiencia que, para acercar a la gente a los libros y darle lugar al libro, pues suele funcionar mucho.
Bueno, excelente. Así nació este programa, Carlos Mario, así un poco más literario que político.
Yo veo este programa como un programa de resistencia para mantener la lectura,
pero la política y la situación y esta deriva autoritaria actual del presidente nos fue llevando, pues, a ir tomando opciones, ¿no?
Contra el autoritarismo, la lectura y los libros.
Eso es la liberación. Gracias, oíste, por estar con nosotros.
No, gracias a ustedes y un gran abrazo, y me lo llevo de verdad en el corazón ahora que regrese a México.
Bueno, un abrazo, que la pase bien. Buenas tardes.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar, y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que te espume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales.